Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les saluda Ayola Virella y hoy estoy acompañada de...
Ronald Avila Claudia. La semana pasada me tomé unas vacaciones, pero...
Hay que darle espacio a los otros editores y por ahí está Hermes Ayala, que está pendiente cuando le toca a él venir para acá.
Así que vamos a escuchar a Hermes Ayala próximamente.
Ya también. Pronto. Bueno, hoy, como ustedes saben, los temas que discutimos en este podcast son los temas que ocupan los titulares. Y lo que hacemos es conversar con gente que sepa del tema que estamos hablando. Hoy no necesariamente trataremos un asunto que está en los titulares de las noticias, pero sí en las conversaciones de los puertorriqueños de a pie. Y es el regreso de la Comay en otros tiempos. ¿Verdad? Vamos a analizarlo desde el punto de vista de comunicaciones y para eso tenemos con nosotros dos expertos. Nos acompaña hoy Luis Vigorox, productor, y también tú fuiste gerente general de allí, de SBS, ¿correcto? Sí. Correcto. Gracias por venir, bienvenido.
Ah, siempre a las órdenes.
Y está con nosotros también José Maldonado, periodista y un experto en redes sociales. Bienvenido, José.
Muchas gracias, amor, por tenernos aquí hoy. Bienvenido.
Qué bueno que están acá con nosotros. Bueno, nosotros queríamos analizar el tema de la Comay por lo que fue en su momento dado. No se puede negar que fue un fenómeno de la televisión puertorriqueña que alcanzaba unos ratings, ¿verdad?
Increíbles.
Y que eran noticias, eran reseñados, los políticos del país, todos pasaron por allí. Hay hasta análisis que dicen que un ex gobernador cuando intentó volver no ganó porque no fue a la Comay, aunque hay muchos factores. Pero han pasado 6 años desde que está fuera del aire y regresa. Vimos un primer episodio con unos ratings importantes, número uno en su horario, pero ya del segundo en adelante... pues ya no son los ratings. Y aunque quedó número uno ese primer día, tampoco eran los números que tenía la Comay del pasado. Eran unos números, ¿verdad?, un poco más discretos. Queríamos conversar sobre, porque hay mucho debate en las redes sociales sobre qué pasó, por qué es diferente, por qué ahora no es el fenómeno que era en su momento.
Yo, tomando la palabra primero, pienso que... la Comay empezó con el mismo modelo del último programa que tuvo hace 6 años atrás y creo que la adaptación a cómo se está trabajando todo en televisión y en los medios hoy era necesaria. Yo creo que apostaron a un modelo igual que el que tenían antes con las mismas noticias, con los mismos comentarios, tratando de traer esa nostalgia, pero al final de cuentas la falta de adaptación, como por ejemplo no hubo una integración con redes sociales. Mega TV no transmitió el programa en redes sociales.
No está en Facebook Live.
No está en Facebook Live. Y algo que hace Guapa, por ejemplo, con su programa a la misma hora, es que se transmite en redes sociales. Por ejemplo, había ese día personas transmitiéndolo desde la sala de su casa, prendieron el teléfono y grabaron el primer programa de la Comay. Y hay uno de esos live que llegó a tener 11.000 personas conectadas real time. Pero no era un live de Mega TV, o sea, Mega TV se perdió ese tráfico. Ese tráfico lo tuvo una persona particular que desde la sala de su casa, de su cuenta personal, empezó a tirar el programa de la Comay.
Yo vi eso en YouTube también.
Así que no hubo esa integración que yo creo que tal vez debió COVID y la producción pensarlo antes de lanzar el programa.
Yo creo que pueden haber muchos factores y les pregunto a ustedes. Está uno, el tema de que es otros tiempos, ahora hay redes sociales, internet... el tema de la noticia, que tal vez antes tú podías aguantar una exclusiva, ahora las exclusivas mueren bien rápido. El tema del canal mismo, no es lo mismo estar en un canal mainstream que en un canal tal vez que no tiene tanto rating como antes. El tema del presupuesto, yo no sé cuánto presupuesto tiene ese programa ahora versus lo que tenía. ¿Ustedes qué piensan?
Esa es tú, Luis, que tú conoces un poco más de esa parte de producción.
Mira, yo... tengo el problema del programa es contenido, tú sabes. No, lo que tú dices es correcto. El asunto, la audiencia no es la misma, la señal no es la misma. Estás dependiendo, cuando tú dices los ratings no se miden de un día para otro, así ustedes lo saben, están cogiendo los ratings que miden los canales que están en los sistemas de cable. La audiencia de Cobo no son los problemas de cable, son los problemas, la señal por aire. Uh-huh. Entonces, pues, ahí tienes una cosa. ¿Qué tú vas a hablar? vino con, sin tecnología. O sea, esto parece un programa retro. Eso lo voy a hacer yo pronto. Lo van a ver en televisión con los programas míos, pues es un programa retro. Pero, o sea, tú no quieres ver nada retro. Ni a tu ex tú la quieres ver retro.
yo creo que
entonces no tienes contenido, ¿por qué? Porque te lo anticipan, como ustedes dicen. Es más, ya no hay exclusiva. O sea, tú haces una entrevista, lo pones en las redes, ¡pum! Y lo ven en el mundo entero. O sea, entonces no tienes movilidad. No viniste con visuales atractivos, viniste con una escenografía de cuando yo empecé eso en los 80. Y entonces, ¿de qué vas a hablar? Tercero, no hay clase artística.
O sea, lo que está con de quién chismear.
No, o sea, ¿De quién tú vas a hablar? No, si no hay artista. De los reggaetoneros.
Sí, pero eso no es.
O sea, es un problema de política. Entonces, vete. Entonces, vete a hacer el problema de política. Porque a la gente de la realidad le importa tanto la política que hay.
Pero no, yo no digo política de la política, sino de chisme también.
Por eso, pero ¿cuántos chismes traen los políticos? Sí, pues uno ahora que lo cogieron borracho, pero dime, ¿quién está cubriendo las chillas de los políticos? Que si lo otro. Nadie. Hay tres políticos que han estado en las noticias con problemas de los que él usualmente se inventaba. Entonces, no tienes contenido. Lo anunciaron que iba a leer todos los medios. Empezaron en televisión, pero él va para radio.
Y ya no está.
Ya no está en radio. Alguien me lo comentó.
Yo por lo menos, yo te lo digo. Ese 23 lo estaban dando.
¿Ah, sí?
Los primeros programas y ya. Pues, digo, no quiero opinar, pero yo, el otro día yo sé que yo lo fui por la curiosidad, yo en Z y no estaba el programa. No,
entonces,
me llamó la atención.
En las redes, pues lo van a poner en la música, que es el canal de
Interactive. Pero es un app en la música. Es un app y bueno, yo no sé, José, pero los apps no tienen el tráfico.
Ellos están buscando, obviamente, que Mega hace esta apuesta, porque Mega es un canal, de nuevo, todo, o sea, es una empresa pública, SBS es una empresa pública, tiene que buscar valor a los accionistas, estaban buscando por todos lados, y el mercado de televisión hispano es un mercado complicado y muy diferente a lo que nosotros conocemos en Puerto Rico, y la Comay es una apuesta a lo que fue Guapa América, más que, esa parte no se puede perder de perspectiva. La Mega está apostando a la Comay como parte de una estrategia para también traer un público diferente de esos 6 millones de puertorriqueños que están allá afuera, que no te ven necesariamente la programación que se enfoca más en el mercado mexicano, ¿no? Eso que tú estás diciendo en las redes sociales fue muy importante, porque yo siempre pensé, fíjate, y pasaron 6 años, que cuando Cobo sale, por las razones del boicot y todo, yo pensé que yo, por lo menos, si hubiera en esa posición, pensé que le iba a sacar un programa en YouTube, o iba a sacar un programa en, porque en aquel momento ni siquiera había Facebook Live.
¿Qué es lo que
no había Facebook Live.
Era lo que YouTube. Tenía que hacer, se lo recomendamos todos.
Claro.
Quítate. Es más, yo hablaba con él, cuando él estaba en Guapa, yo le decía, loco, a ti te encanta estar allá en tu casa en la Florida. Haz el programa desde allá. Si tú no sales, eso tú lo haces por radio, por un micrófono en tu casa. Todas esas cosas se le dijeron. Pero entonces, cada cual tiene su sistema.
Pues, y cuando vuelve entonces ahora en esta era digital, pues ya es diferente. Es diferente. Yo ayer le preguntaba a mis usuarios, mis seguidores en Twitter, y la respuesta fue esa. Lo sienten anticuado.
Porque
no olvidemos que tú empezaste con ese concepto. Pero fíjate, por ejemplo, la cosa más básica, cuando la Condesa, que era la Comay original, lo que somos de saber.
La Comay original es Doña Fulana de Tal.
Doña Fulana de Tal, y después la Condesa.
Es cuando se fue para Telemundo.
Por eso, bueno. Pues, ¿y cómo cambia el concepto incluso de la muñeca? Se veía cuando tú hiciste lo que fue de la Condesa a la Comay. Era un concepto, o sea, para su momento era novedoso. La gente estaba esperando algo bien diferente ahora, y eso no se dio.
Bueno, Ronald,
otra cosa en cuestión del contenido. Hace seis, siete años atrás, todos estos bochinches, tal vez de chillería, etcétera, tal vez era importante para una audiencia mucho más conservadora que la que está ahora. A mí, personalmente, y a mi generación, a mí me importa que alguien se las esté pegando a alguien. Realmente eso es un escándalo ahora.
No.
Mira, todo eso.
Pero si es que lo postean. La gente sale con alguien que no es su esposa o su compañero o su compañera. Y lo ponen. Mira, aquí estoy almorzando con fulanita.
Ya todos estos asuntos no son una noticia mayor para nadie.
Pero déjeme hacer la nota discordante. Contenido o chisme. No es que la fórmula está obsoleta, porque el número uno está dando candela según los números que están circulando, y es la misma fórmula. Y número dos, este lo sé todo, a veces está Cobo, a veces está lo sé todo, y es la misma fórmula, chisme. Jugando pelota dura.
Una cosa es el chisme y otra cosa es entrevista de farándula.
Exacto.
Sí, o sea, si tú estás haciendo, mira lo que decía Luis, que es lo que yo me acuerdo, porque vengo también de, ¿sabes? Antes estaba Bea, TV Guía, Estrellita, El otro día yo le pregunté a la gente de No Te Duermas, son las mismas modelos. Mira, si no llegase por la Taína, Maripili, la Bulbu, si tú miras las personalidades, son de los 90. Aquí nosotros no hemos evolucionado como un mercado de medios, ni en el mercado. Bueno, ustedes están haciendo cosas diferentes, no quiero generalizar, pero en términos generales, si tú miras el panorama de medios, no ha sido una evolución que tú esperarías en los últimos 20 años. Y aquí en ese momento, lo que decía Luis, pues tú tenías, como tenías tantos programas, la gente lo que veía era esos programas, estas eran figuras. Y Dichacón era de otro planeta, Lourdes era de otro planeta, o sea, era como que la gente quería saber. Y entonces todas las portadas eran.
Pero lo que tú te refieres de Lo Sé Todo y Dando Candela, esos no son programas de chisme, esos son unos reportajes de gente. O sea, que tú lo que vas, lo entrevistaste, pues mira, saliste de la corte, vino de aquí, vino de allá, pero ellos no se crean, no crean una noticia. Tú no ves un programa de eso y de momento te van a decir. Mira, va a estar cosita que no, ellos van a abundar sobre lo que ya está, no es porque el morbo siempre gusta.
No es lo que sucedía antes, que yo recuerdo, yo trabajé muchos años en Vocero, cuando la Comay estaba en su peak, y todas las redacciones, esa es la verdad, monitoreaban la Comay como si monitoreaba CNN y los noticiarios.
Porque la gente...
La mía no monitoreaba yo, la gente no...
Te voy a decir lo que pasaba. La gente le daba leads, lo llamaban a la línea y le decían, mira... Estoy aquí en Palmas del Mar y está Luisito Vigoró con una muchacha que no es Dana. Ahora está posteado en las redes.
Claro. Exacto. Entonces, ese era el tema también.
¿Qué tú vas a ver? ¿Qué tú vas a ver? Un programa para que te digan, mira, está en Facebook que Luisito. ¿Sabes?
De hecho, yo vi un programa la semana pasada que abrió con la señora que le tiró con una chuleta al esposo en la cara, que ni siquiera era aquí, que había salido en redes sociales tempranísimo. Wow. Y entonces ahí tú te das cuenta que sí que hay un problema de contenido, o tal vez de fuentes, de leads.
Bueno, lo que pasa es que no olvidemos también, cuando Cobo se fue, ¿qué pasó? Era el tema del niño Lorenzo y Ana Cacho, que era un tema que la gente estaba bien metida en eso, ¿qué pasó con este niño al día de hoy, verdad? Pues él trató el otro día, volvió ya a tratar de rescatar el tema, no le funcionó, no sacó nada nuevo. El caso que lo saca él del aire, que es un caso criminal, pues yo creo que él tiene que haber aprendido su lección también, que tú tienes que saber hasta qué punto. Esto no es un chisme de un artista, esto es un caso criminal serio, que como, ¿verdad? Si tú vas a hacer periodismo o vas a hacer, como él dice, porque eso es periodismo, él se vende como periodista investigativo, es un problema también, que yo lo considero que para mí eso es serio.
Sí, eso es un problema.
Pues entonces yo creo que hasta cierto punto, pero hasta cierto punto también, yo creo que él ha tenido que jalar, tiene que estar, él está midiendo más el tipo de caso que saca, porque si mira los Ozuna, sacó el primer día, no lo ha vuelto a tocar.
Pero acuérdate que Ozuna es un artista que es creado por la compañía que él trabaja. ¿Tú sabes cómo lo iba a tener en entrevista? Si todos los conciertos de Ozuna, ¿quién los produce?
Sí,
el BIE. ¿Quién es que le toca la música?
Sí. Yo hubiese apostado, pensando en el caso que lo sacó del aire, antes de que él volviera, yo hubiese apostado que él iba a arrancar bien fuerte con el caso de Kevin Fred. Por dos cosas.
Él no sabe quién es Kevin Frey.
Bueno, pero...
el 90% el 98% no de Puerto Rico... No, ni saben ahora quién es Kevin Frey.
Son las notas que más se leen en digital. Mira, y tienes ahí...
En digital. Sí.
Pero tienes ahí una...
Ponlo en la portada del periódico, que la gente te lo va a devolver en la luz. Te va a decir, mira, llévatelo para tu casa, que no sé quién es ese.
Pero tienes un asesinato de una persona que no sabe la gente quién es, pero dices que es un trapero de la comunidad LGBT. Tienes una extorsión, supuesta extorsión, o por lo menos el artista diciendo que le pagó. Tienes también el caso sin resolver. ¿Quién lo mató? Un hombre misterioso que estaba con él. O sea, era el caso perfecto para Cobo retomar.
Para reivindicarse.
Uno, y dos, reivindicarse con la comunidad LGBT.
Pero que a lo mejor a él no le interesa reivindicarse con la comunidad.
Y que le podían matar en la cara.
¿Quién tú conoces de esa comunidad que llegue a un sitio y te diga, estuve viendo a Cobo? Nadie.
Pero lo sacó del aire, ese issue lo sacó
del aire. No creas.
Cuando eso explotó, es que yo creo que, lo que pasó con esto, con todo, de parte de lo que yo miro, de nuevo, mirándolo desde el punto de vista más de medio, y yo trabajo mucho, ¿verdad?, en el panorama de medio, cuando Cobo sale del aire, parte de lo que pasó fue que la gente, lo que tú decías, que está número uno ahora, Dando Candela, es el mismo formato, la gente que quería pedir otra cosa. Y por eso a mí, nosotros como medio, cuando digo nosotros, porque verdad, el panorama, pues mira, no se dio una alternativa y le abre la puerta a que vuelva 6 años después, porque no había razón para que la Comay volviera.
Mira,
técnicamente en términos de la necesidad informativa del público, no hay una necesidad de entretenimiento, no de información.
Pero tampoco había una necesidad de la industria publicitaria de que lo estuviera reclamando, porque se había regado que ellos estaban vendidos por dos.
Eso no está vendido.
Ok, déjame decirte. Primero, no es la necesidad. Segundo, él, Cobo, maneja muy bien ese personaje. Pudo haberle dado un giro mejor. Pudo inclusive poner el personaje a caminar y a moverse y esas cosas. Tú sabes. Uh-huh. Lo de la venta, yo no sé cómo ese programa salió al aire. O sea, ese programa es bien costoso. Estaba haciendo un recuento. Yo me acuerdo, yo empecé en la televisión en el 85. Y en media hora yo tenía acá 12 minutos comerciales vendidos. Cuando todos mis programas son Chain Café, si tú no estás vendido con contrato, que los anuncios no caben, eso no existe.
Y
si tú, entonces, tú tenías que haber hecho ese sondeo antes de contratarlo. O sea, tú tenías que haber dicho, ok, tengo aquí 4 millones de pesos en auspicio. Vamos a buscar a Cobo, lo voy a firmar para un programa. Pero sí. ¿Por qué?
Pero eso fue lo que se proyectó. Por lo menos se proyectaba que estaban vendidos.
¿Tú viste los contratos? ¿Quién lo proyectó? ¿Quién lo decía?
Era rumor.
Rumores, olvídate, no. Tú fuiste a la agencia publicidad y le dijiste, ¿cuántos ustedes le han comprado al programa? ¿Alguien fue? ¿Algún medio fue?
No.
Pues entonces no estaba vendido nada.
Yo creo que
vas a decir que vas a arrancar un programa tú, siendo dueño de una emisora. Chacho, lo estoy vendiendo y no vendo nada. Después que te metiste en el jabón de contratarlo, claro, y decir que venía. Todo eso tú lo tenés que hacer antes.
Que no lo va a ayudar. Pero yo creo que ahora las marcas se inclinan mucho por todo lo que es causa social. Promueven toda esta cuestión de responsabilidad social, etcétera. Y yo creo que es bien difícil que una empresa se arriesgue de nuevo, uh-huh, con esta persona y que se manche su nombre.
Bueno, lo novedoso ahí es que están vendiendo paneles solares como si fueran algo otro.
Y si vemos los anunciantes.
Eso es lo más novedoso que hay ahí.
Anunciantes que son de un bajo perfil. O sea, no es por menospreciar estas empresas, pero Almorola, algo de
cristal,
para la goma
cristal,
de carro, no sé cuál es.
Que son clientes de la empresa.
Claro.
O sea, que ellos tienen un presupuesto en la empresa. Eso tiene que ver si económicamente va a ser bueno para la emisora. Si en realidad te va a cubrir todos los medios. La gente mucha gente no recuerda que cuando Cobo estaba en Guapa, Topi negoció para transmitir Cobo por Z93 y empezó. Lo tuvieron que quitar, ¿por qué? Porque si tú lo oyes en radio, ¿cuál es tu prisa de llegar a tu casa para verlo? O de poner, si yo lo pongo en radio, me pongo el headset y lo oí, ¿para qué tengo que verlo por televisión? So, ahí te estás canibalizando tú mismo. ¿Sabes? Por eso fue que salió del aire, porque a Guapa le bajaron los ratings y no tenía competencia en ese momento. Pero le bajaron los ratings. Y entonces, no entiendo la estrategia económica, y más. Y entonces tú dices, ok, tú vas a volver, pero ¿qué me traes? O sea, porque a mí me han cancelado 1,000 programas, como a todos los productores que estamos en este negocio. Pero yo venía con una idea nueva. O sea, yo no volvía, ok, me cancelaron Eso Vale. Y yo no venía, esperaba 6 años y volvía con Eso Vale. Yo llegaba con Vale Eso.
Uh-huh. Sí,
si tenía de ayudante a Robert, pues tenía de ayudante a Zuleika. Y tú le dabas un refresh, pero aquí llegaste con la misma fórmula, mi hermano. O sea, eso era para tener pantallas digitales, para darle movimiento a un personaje que no se... Y ahora, tú vas a ver el Today Show, hasta los noticieros, tienen unas pantallas increíbles.
El
banner, la cosa, ¿cierto?
Lo único diferente fue que salió con el pelo rubio.
No, pero se cambió la peluca el otro día.
Pero mira, también tú sabes
lo que... ¿Eso te pasa a ti con tu compañera? O sea, que te voltean el color el pelo de un color distinto de la semana.
Y llegó también con lo de la... Con una actitud también de que la venganza esta contra lo que era un ex empleado de él. O sea, tú sales con lo más fuerte. Tuviste 4 días corridos después de tu primer programa tirando a Frankie.
Bueno, bendito.
Y pero sea como sea...
No, noticia. Y por eso era noticia.
Esa
por eso,
era su gran exclusiva por de esa eso, primera semana.
Pero qué exclusiva. Si eso estaba en todos los periódicos y en todos lados.
O sea, y además Frankie no es alguien que la gente yo pienso que
se mate por eso.
Pero aquí la clave es el muchacho aquí. Tú que eres de esta generación joven, tú lo sabes porque mira, eso pela.
También,
¿sabes?
También.
Si a ustedes no les interesa, esa es la clave, punto y se acabó.
Obviamente eso va para otro mercado. O sea, cuando él viene con la misma fórmula, él está buscando el mercado de la gente que lo seguía. Él no está buscando crecer en términos de audiencia nueva.
Digo, y ese demográfico es el que está también en Puerto Rico, que no dice creo que somos cada vez más viejos.
Y lo que pasa, sí, pero vuelvo y te digo, si tú tienes que pensar en el mercado de Estados Unidos, pero la idea era eso, porque Mega TV, ¿qué es Mega TV? O sea, y la cuestión es también, en ese espacio, no es la misma rutina del puertorriqueño que está fuera de Puerto Rico, que a las 6 de la tarde tiene está en su casa viendo televisión. Uh-huh. Que sí, cuando estás allá afuera no hay nada que ver. Allá están trabajando, allá están sobreviviendo.
Allá la gente tiene tres trabajos.
Exacto. Eso es así, es la verdad.
Preparándome para este podcast, tengo una pregunta para Luisito. ¿Cómo es esto de los ratings? Explícame bien, porque yo no he conocido todavía una sola persona que me diga que tiene una cajita que mide en su casa.
Sí, yo he conocido.
¿Cómo es eso?
Bueno, eso se hace una muestra. Antes era 350 hogares, no sé cuántos son ahora. Y entonces, eso son unas cajas que te ponen en el televisor y te registran qué está viendo ese hogar en ese momento. Y eso pues es una fórmula matemática que te dice, pues mira, esta es una casa que es mujer sola con un nene de 3 años, de 8 años, ingresos tal, esto, lo otro, pum. Y entonces pues ellos hacen una, extrapolan a todo el mundo. Antes de eso eran los libritos, que era que tú llenabas, llevabas un libro y decías, pues oye, ahora estoy viendo tal cosa. Yo me acuerdo que un empleado mío le dieron uno, o sea, cayó en la muestra. Y ya tú sabes que los programas míos estaban ahí número uno, aunque no los viera. Pero una fórmula que se usaba, ahora lo que se usa es las redes. Uh-huh. O sea, ahora mismo tú puedes saber cuánta gente está oyendo esto. Ahora.
Ah, bueno, sí, es porque en internet todo es transparente.
Por eso, entonces, pero te digo, cuando hablan de rating, que tuvo rating, son los ratings que te registraron DirecTV o Liberty o Claro o toda la gente. Tú entras ahí y tú sabes automáticamente cuánta gente te está escuchando. Uh-huh. Y entonces tú dices, pues, estoy número uno en DirecTV. Pero no es que la gente que está viendo Liberty te tiene sintonizado. Mira, esa es la cosa.
Y pero es que a mí, por ejemplo, ese demográfico de mujeres 18-49 es tan amplio que yo no me imagino una mujer de 18 años en Puerto Rico a las 6 de la tarde viendo televisión local.
Para nada.
Las hay.
Pasa porque su abuela la está viendo, o su mamá la está viendo, escúchale, o el papá lo está viendo, o alguien lo está viendo, y entras por carambola. Mira,
te digo más. Yo no tengo en mi casa una antena de televisión local. Yo tengo un Smart TV para ver Netflix.
Mi hija tampoco. Mi hija tiene Apple TV.
Yo veo noticias porque soy periodista, pero las veo porque estoy en la oficina, prendo el televisor aquí vemos...
No, la gente joven, la gente joven es
otra cosa. Y leo los periódicos, etcétera, pero no veo televisión local.
Sí, pero también tienes que pensar que no todos los pueblos de la isla son áreas metropolitanas. Exacto. Hay gente que trabaja y no está 50 minutos para llegarle a Torrella Bayamón. Claro. Hay gente que trabaja en la calle de Luis Muñoz Rivera de Yauco y vive en la Muñoz Marín. Se tardó 3 minutos en llegar a su casa. Entonces, o sea, tú saliste a las 5, tú llegas a las 6:30 si vives en Bayamón, saliste de San Juan. Pero allí entonces, ¿qué tú vas a hacer? No sabes, te sientas a ver televisión, el periódico, te metes en internet, lo que sea. Eso fue un fenómeno que pasó aquí con En Vivo a las 5, en Telemundo, hace 1000 años. Y tú decías, pero ¿cómo es posible que a las 5 de la tarde, si todavía está la gente en el tapón? Pero el tapón es los que vivían en las áreas metro. El que salía a las 3 de la tarde de la fábrica de hormiguero, a las 3 y 5 estaba en la casa, pues a las 5 de la tarde se sentaba a ver un programa, pero un programa que tenía buen contenido y era menos dentro del mundo noticioso. O sea, que no podemos pensar que el San Juan es el universo, es donde más gente hay. Pero hay 1 millón en las áreas metropolitanas, pero hay 2 millones en el resto de Puerto Rico.
Maldonado, la Comay en su retorno, ¿tiene redes sociales?
La Comay tiene una cuenta de Twitter y entonces le han sacado lo que decía él, que hay como 20 cuentas para tú encontrar la que es de verdad. Que te dice Mega TV, la Comay, es bien complicado. Entonces no está tirando el programa en vivo. Entonces, de nuevo, si tú miras el contenido de redes sociales, es un contenido bien, bien... de baja producción también. O sea, no estás haciendo ni siquiera memes bien diseñados o estás haciendo contenido que complemente. Por ejemplo, que si yo voy a entrevistarle a un artista, que fue hasta ahora, pues sabemos que son un poco las entrevistas duras, pero esa entrevista a lo mejor yo te pongo en el programa 5 minutos y ¿quieres ver el resto de la entrevista? ¿Quieres ver la entrevista completa? ¿O quieres ver el behind the scenes? No. Vete a nuestras redes sociales. Esa producción no está. Y entonces esa parte pues no lo ha ayudado. Y incluso los primeros días del programa tú veías los comentarios, porque yo monitoreo redes, y de 6 a 7 tú veías los comentarios. Si tú te metes de 6 a 7 ahora no están hablando de eso. La gente la novedad fue ahí, boom, para por lo menos esa gente que son de esos tuiteros y facebookeros que te dicen que ven y que no la ven, y tú sabes que muchas la veían, no están comentando, por lo menos no están comentando.
Esos primeros 2 días, los medios levantaron notas de la información que sacó la Comay.
Incluyendo
a Metro, y se leyeron. Fueron notas de las más leídas, pero ahora lo discutíamos
el otro día. Era más leída porque la tenía en el periódico. O sea, pero hubiese puesto una nota del mismo tema que lo dijo otra persona, iba a ser leída igual. sea, esto estamos aquí sentados porque los medios estaban pendientes a ver cómo los iba a afectar. Y se han dado cuenta que no me está afectando en nada, no me está quitando de audiencia, no me está pasando nada, pues mira.
Pero así yo te voy a decir algo, y tú estamos en un periódico, ustedes lo saben. El panorama de medios en Puerto Rico ha cambiado muchísimo, los medios en general, el consumo de medios en general. No es lo que era ni hace 5 años, no es lo que era hace ni 3 años. Esto es un antes María, después de María, todos lo sabemos, ha cambiado bastante. Y el ciclo noticioso, en eso que tú estás mencionando, era algo que la Comay tenía también. O sea, estoy trabajando para la prensa. Oye, sí. Pues tú veías que la que estoy trabajando para la prensa era porque yo sacaba un súper escandalazo o algo noticia.
Creabas un cuento de hadas.
Y se lo publicaban al otro día.
Sí.
Lo publicaban al otro. Entonces se crea un círculo noticioso donde el mismo medio tradicional le daba promo a Cobo. Cobo le daba promo. Entonces eso, de nuevo, como el panorama ha cambiado tanto, yo no creo que eso ya sea ni siquiera tan efectivo en el día de hoy. Hoy en día eso no funciona igual.
Para ir cerrando, pronóstico, ¿creen que endereza? ¿Creen que estará mucho tiempo? ¿Que volverá al sitial que tenía? ¿Eso es imposible volver a donde estaba?
Yo te diría...
¿Desde el punto de vista económico, dile? No,
bueno, yo creo que lo que lo va a extrapolar es lo económico. Yo trabajo en esa compañía y como todas las compañías, lo más importante es que deje chavo. Yo no veo que con los costos que tiene ese programa... Y los costos que necesitan meterle para que el programa funcione, vaya a pasar. No va a ocurrir. La audiencia, como todos hemos hablado, la audiencia total, el universo total de audiencia de televisión ha bajado. Por consiguiente, los chavos de promoción han bajado. O sea, los presupuestos de televisión antes eran 400 millones, 300 millones en ventas, van por 200 ciento y pico, por 200 y pico. O sea, tú no vas a esperar que vas a vender lo mismo ni que vas a tener... Cuando Cobo estaba en su horario que pegó, ¿sabes? Habían un rating de 24, 25, 26, que eso era un montón. Y ahora el programa que más tiene 18, 17, que es mucho. O sea, si usted pones a ver un programa número 1 en la televisión americana, tiene 4 puntos de rating.
Sí.
Lo que pasa es que 4 puntos son 50 millones de personas.
Claro.
Pero yo no veo que vaya a tener lo que lo puede liquidar es el término económico. O sea, si él está dispuesto a que cuando las cosas estén flojas y le digan, negro, te estás ganando un peso, ahora te vas a ganar una peseta.
Uh-huh.
No veo que tenga solución de cómo arreglarlo porque tú sabes, te digo, como todos han dicho, se tiene que ir a lo digital, se tiene que ir a crear y no creo que le vayan a inyectar más dinero en términos de productores, porque eso no es con la misma persona, pues ahora a gráfica, ahora escribe, produce meme, ahora entra, y sabes, eso no existe.
Uh-huh. Y que incluso, mira, ahora que tú mencionas eso, en la parte también que no lo mencionamos, el que le sacaron en las redes fue el que dejaron grabando el stream y se oía a Cobo regañando al equipo de producción porque se nota que está trabajando con gente que son mucho más jóvenes también. No es lo mismo tú tener un grupo de gente que eran unos veteranos y unos caballos detrás de la producción y periodistas que trabajaban y colaboraban con él, que a lo que no tiene ese andamiaje ahora y desarrollar ese andamiaje es lo que está
cuesta
diciendo
chavo.
Eso cuesta billetes,
sí, porque
va a costar.
Porque entonces, todo el mundo sabe que él tiene un salario... generoso, no me vengas a decir que no me puedes pagar.
Sí, la paciencia del jefe y lo que él esté dispuesto a aguantar va a definir cuánto va a durar el programa.
Bueno, pues ya veremos. Ustedes conectados, pendientes. Nosotros seguimos trabajando lo que es noticia y mientras sea noticia, los reseñaremos. Le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros acá en este ratito con los editores de nuestro podcast.
Gracias.
Gracias por invitarnos y gracias por todas las golosinas, y las atenciones que han tenido con nosotros.
Claro que sí. Yo tenía ahí una. No voy a dar el anuncio, pero ahí había una cerveza sin alcohol y Luis me la rechazó.
Pero Ayola le ofrece cerveza sin alcohol a Luis Vigoro.
¿Qué? Voy a engordar sin darme la gozadita. Olvídate de eso.
Bueno, ustedes sigan conectados a Metro Puerto Rico.